ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Hola, sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del día 24 de mayo del 2020. Recordarles que es por el noveno cadenazo radiofónico en estas transmisiones especiales que se han estado haciendo ya durante 9 semanas, en el que diferentes radios y medios libres hacemos una transmisión colectiva de diferentes horas de duración, en el que hablamos de las diferentes realidades y resistencias ante la crisis sanitaria capitalista del coronavirus. Y bueno, les recuerdo las páginas en donde pueden escucharnos, que es desde el portal de www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, desde las redes privativas como lo son Facebook, ahí nos pueden encontrar como Noticias de Abajo, en el Twitter como De Abajo ML, y en las redes libres como el Diáspora, estamos como Ricarda Flores Magón, y en el Mastodon como Noticias de Abajo. También pues nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net. Y bueno, sin más, les saludo. De este lado voy a estar Mar, también nos acompañarán Evo y Crista como en cada edición. Y hemos recopilado un conjunto de notas que esperemos sean de su interés. Y bueno, sin más, vámonos con el menú informativo.
Bueno, pues después de esta presentación que nos acaba de hacer nuestra compañera Mar de El Noticiero, vámonos con el menú informativo. Y estas son las notas que les hemos recopilado para la edición del día de hoy. En esta ocasión les platicaremos de lo que está pasando en Chile, en el Gulmapu. Y bueno, pues nuestros compañeros de Prensa Opal nos hablan acerca de las movilizaciones que se han dado. La respuesta del gobierno a las ansias del pueblo es la represión, nos dice Prensa Opal, quien ha reprimido estas manifestaciones de gente que está desesperada ante la crisis que ha desatado esta pandemia. También Radio Curruf nos comparte un audio que nos habla acerca de la situación de los presos políticos mapuche de Angol en huelga de hambre, una entrevista con el huerquen Rodrigo Curipán que nos comparten en el portal de Radio Curruf. Mientras tanto, en Honduras, El Salvador y México, la violencia contra las mujeres es más letal en la pandemia, nos dice el portal de Desinformémonos, quienes nos comparten un audio de Radio Desinformémonos. Vamos a escucharlo en la edición del día de hoy. En Bolivia, se multiplican los bloqueos en varias regiones para exigir elecciones y por la falta de comida. En medio de una crisis que viven tras un golpe de estado y una pandemia que hoy azota a estas comunidades, estos pueblos de Bolivia, pues también están las movilizaciones populares. Una nota de nodal.am. Y nos comenta Raúl Sivecki, este escritor uruguayo, acerca de los límites de la militarización, un artículo de opinión, y que bueno, hemos puesto acá en el bloque de Mundo Matraca algunas ideas de lo que pasa en el mundo y esta preocupante crecimiento del armamentismo y el militarismo en América Latina y el mundo. Mientras tanto, en la Turquía de Abajo, mujeres de Estambul salen a las calles en defensa de los presos políticos, una nota de ANF, Kurdistán América Latina, que nos habla pues también de la situación que vive el Turquía de Abajo. Es como Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos no es lo mismo Trump pues que la gente que trabaja, que vive en las colonias, la gente, los trabajadores, trabajadoras de Estados Unidos. Lo mismo en Turquía. Turquía es un país pues imperialista, opresor, militarista, que ataca a pueblos como los pueblos kurdos rebeldes, pero también tiene una sociedad de trabajadores y trabajadoras dignas que pues han resistido estas políticas a lo interno de sus fronteras. Y bueno, pues es el caso de estas mujeres de Estambul que se han decidido a salir a las calles a defender la causa de la libertad para los presos políticos. Y para las notas desde el ombligo del monstruo, de lo que pasa en este lugar del mundo que le han llamado México, pues tenemos la información de Pedro Uc, quien nos ha regalado una entrevista para Noticias de Abajo y para el noticiero latinoamericano Romper el Cerco, que nos habla acerca del mal llamado Tren Maya, un proyecto que nunca pidieron las comunidades mayas, que hoy se están levantando para denunciar los atropellos tanto de la imposición como de las artimañas legales y políticas que hacen para imponer este despojo de territorio. También de Chiapas, en el portal de chiapasdenuncia.blogspot.com, nos hablan acerca de los presos de Chiapas enfermos de COVID que exigen su libertad con una huelga de hambre, una situación bastante extrema. Ellos ya habían pasado dos huelgas de hambre exigiendo su libertad, exigiendo la agilización de sus procesos, y que bueno, pues ahora están algunos de ellos enfermos de COVID, una situación bastante crítica la que está sucediendo allá en Chiapas. Mientras tanto, en el Estado de México, pues hayan restos de 60 mamuts en lo que quieren que sea el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Este megaproyecto que ha querido imponer el gobierno de López Obrador sobre estos territorios del Estado de México, sobre estos pueblos, que muchos pues están diciendo no a estos proyectos de muerte por el despojo de territorio, por la afectación cultural, en este caso hasta arqueológica, que pues nuestros compañeros han dicho pues ahí era un lago, igual que el lago de Texcoco, ahí también había mucha riqueza cultural, que en este caso la arqueología lo demuestra, y también pues es un espacio verde, es un pequeño pulmón también de esta urbe que crece y crece. También vamos a tener una nota acerca de Chihuahua, donde han muerto en Ciudad Juárez más de 104 obreros en las maquiladoras. Y bueno, si algo nos ha demostrado el COVID es que el capitalismo, su interés primero es la ganancia, no la salud de las personas. Y bueno, mucha gente ha ido a trabajar casi de manera clandestina, ellos jalados por la necesidad, sus patrones jalados por la ambición. Y bueno, pues los que han estado pagando los platos rotos, los que no van a poder pagar un hospital, los que no cuentan con seguridad social, los que han sido abandonados por el Estado, son los y las trabajadoras. Vamos a tener esta nota de la jornada. También, ya para finalizar, una nota de la campaña de la Red de Defensa del Maíz: alto al extractivismo, la militarización y el despojo de nuestros territorios, aprovechando la contingencia. Y sin ella, una nota de acciónbiodiversidad.org, que bueno, pues creo que nos resume un poquito de las muchas notas que hoy les vamos a compartir, porque es lo que hemos estado viendo como una lógica del capital. Están aprovechando los estados y el gran capital la pandemia para avanzar en sus planes de despojo, de opresión, de control social, en fin. Así que pues esto es parte de las notas que les vamos a compartir el día de hoy en Noticias de Abajo. También en el reporte, se nos estaba pasando el reporte desde Italia, de nuestra compañera Ana Anushka, quien nos comparte esta visión de lo que está pasando en la Italia de Abajo. Ellos ya en una etapa 2 de la pandemia, ahora es algunos lugares como en España, por ejemplo, y también la propia Italia, que hace unas semanas eran centros de contagio muy fuertes, que tenían cifras alarmantes, pues hoy están relajando ya sus medidas, están, parece, intentando salir de esta crisis, mientras que en América Latina pues es la situación contraria, ahora están creciendo por acá estos números y focos rojos. Así que ya nos platicará Ana cómo está la situación allá en Europa y cómo sigue también la construcción de la solidaridad desde abajo. Vamos con la pues con un corte musical y regresamos ya de lleno a las noticias de esta emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Despiértense,
despiértense,
alma rebelde, levántense,
levántense,
griten más fuerte, despiértense.
Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y de este lugar, hay muchos que la historia les da igual. Oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad.
Alma rebelde, levántense. Más fuerte, despiértense,
despiértense,
alma rebelde, levántense,
levántense,
griten más fuerte, comuníquense.
Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad.
Alma rebelde, levántense,
levántense,
griten más fuerte, despiértense,
despiértense.
Alma rebelde, levántense,
levántense,
griten más fuerte, comuníquense,
despiértense.
La noche te atrapa y la noche ya va a empezar. La noche te encuentra y ya no puedes zafar. Ya no es un presagio, todo pronto va a acabar. La única que te queda es párate, grita, porque hay un palo para la cintura y otro palo por la garganta, y el espíritu no muere cuando un pueblo canta. Hay un palo por acá y otro palo por allá. Si me quieres ver mudo, me vas a tener que matarse, sí. Alma rebelde, levántense.
Levántense.
Griten más fuerte, despiértense.
Despiértense.
Alma rebelde, levántense.
Levántense.
Griten más fuerte, comuníquense.
Comuníquense.
Comuníquense. Despiértense,
anímense,
levántense,
despiértense,
libérense,
desachaquense.
Saba, Juanafe, Juanafe, Juanafe.
Oye, Chesuduca, Chesudaca, Yebelin Cornejo, aquí están otra vez.
Juanafe, Juanafe, Yebelin Cornejo, otra vez.
Despiértense,
levántense, levántense. Y el que quiera esta noche en el galpón Víctor Jara, todo junto nos ve.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Vamos a iniciar con las noticias de el bloque de Rompiendo Fronteras, y en esta ocasión les vamos a compartir una nota que nos pasa prensaopal.cl desde Chile, nuestros compañeros de Prensa Opal, que siempre pues están cubriendo las movilizaciones que tiene allá el pueblo chileno. Y en esta ocasión pues nos comentan de lo que esta semana ha estado sucediendo, donde varias comunidades decidieron salir a las calles, cansadas del desinterés del gobierno por atender la problemática como es el hambre. Y bueno, esto es lo que dice la nota: la respuesta del gobierno a las necesidades del pueblo es la represión. El pueblo permanece en un intento de cuarentena por el único motivo posible: cuidar al pueblo. Sin embargo, hay que comer, hay que pagar servicios básicos, hay que producir. ¿Cuál es el límite del Estado subsidiario ante la necesidad de garantías constitucionales ante este contexto? La pandemia no colapsó el sistema de salud, la pandemia solo expuso un modelo que ya estaba roto, y la respuesta de un gobierno neoliberal, proempresarial y defensor de los grandes intereses económicos es la represión y más represión a las argumentadas demandas sociales. En La Pintada, pobladores cansados de las injusticias, el hambre y de las soluciones de miseria se manifestaron en las calles. El pueblo no se vende por una cajita miserable de los alcaldes y el gobierno. Pobladores de La Pintana, ubicados en el sector sur de Santiago, cansados de las injusticias, el hambre y de las soluciones miserables de las alcaldías y el gobierno de Piñera, se manifestaban en las calles. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de uno de los videos que comparte Prensa Opal, y que los invitamos a que sigan en sus redes sociales, en el Face, en el YouTube y también en su página prensaopal.cl.
De el límite de la población La Bandera, comuna de San Ramón, y la comuna de La Pintana, nos hemos trasladado, después de haber registrado unas ollas comunes, a una manifestación que se está llevando a cabo en este minuto. Son pobladores que, pese a la presencia, ustedes lo pueden apreciar, de la policía, desde tempranas horas levantaron barricadas en el sector, mientras el mal gobierno levanta querella contra los que luchan. Ustedes pueden apreciar que el pueblo sale a las calles. Son las manifestaciones que se llevan a cabo acá en La Pintana. En las calles. En las calles nuevamente.
En las calles nuevamente, aquí vamos a estar, aquí desde que nos tiene la ayuda.
¡Antiyuta! ¡Piñera, culiao, muérete! ¡Renuncia! ¡Perkin, culiao!
Aquí en La
¡Lo estamos cagando de hambre aquí! La gente de la feria, los cachureos, no puede vender. Mi familia deja en la feria, vende ropa de todo. Y los tira a todos. Piñera, muérete, viejo, y la concha, tu madre.
A las condiciones precarias que vive la gente en esta cuarentena, en esta pandemia, y a las malas respuestas por parte del gobierno, la gente no ha tenido otra solución que salir a las calles a manifestar. Si no nos mata el virus, nos mata el hambre, dice uno de los carteles. Son las manifestaciones que se llevan a esta hora en el límite entre la comuna de San Ramón y la comuna de La Pintana, donde los pobladores han decidido salir a las calles a manifestar. A manifestar y dar a conocer lo que pasa en el pueblo mismo cuando hay cuarentena y cuando ya se comienza a pasar hambre.
Y bueno, también vamos a escuchar un audio que nos comparte Radio Curruf, nuestros compañeros de el Gulmapu, que nos comparten, entre otras notas muy importantes que también los invitamos a conocer su portal, un audio que nos relata acerca de la situación de los presos políticos mapuche de Angol en huelga de hambre, una entrevista con el huerca en Rodrigo Curipán. Esto, pues, a 19 días de la huelga de hambre, un audio que, bueno, una nota que subieron el pasado 23 de mayo, es decir, ayer, y que, bueno, pues les vamos a poner a continuación.
Habla Rodrigo Curipán, bueno, huerquén de la comunidad mapuche Ranquilco, y actualmente como vocero huerquén de los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol.
No voy a repetir más en este tema, las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel.
Mira, la situación de los prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angol en estos momentos, después de los 19 días de huelga, la situación, evidentemente, desde el punto de vista físico y psicológico, no es la mejor, no está en las mejores condiciones. Responderte que si nosotros tenemos hoy día certeza de cuál es la situación en la que se encuentran, la verdad es que justamente es la razón por la que nosotros hemos ido ya en reiteradas ocasiones a hablar con gendarmería para ver la posibilidad de verlos de forma presencial y tener certeza de cuál es la situación física y psicológica en la que ellos se encuentran. Lamentablemente en este momento nosotros no nos encontramos en condiciones de informar, por ejemplo, si ellos están más bajo de peso, cuál es su situación física desde el punto de vista morfológico, diría alguien, de cómo se ve la situación de ellos. Es difícil poderlo definir porque no lo hemos visto, no hemos tenido la posibilidad de ingresar a la cárcel de Angol y poder constatar cuál es la situación que tienen ellos. Y es justamente lo que nos tiene hoy día de alguna forma de punta con gendarmería, pues decir, gendarmería se niega a la posibilidad de que nosotros podamos ingresar a la cárcel para tener constatación de lo que te acabo de mencionar. ¿Y en qué se basa gendarmería? Gendarmería se está basando en el hecho de que como estamos en una situación de emergencia nacional, entonces ellos dicen, claro, ante la emergencia sanitaria, las medidas que ha tomado el gobierno es que definitivamente nadie ingresa a la cárcel bajo ningún criterio, bajo ninguna situación que no sea estrictamente carcelaria, es decir, que solamente los que pueden ingresar, entrar y salir serían en este caso los mismos gendarmes, funcionarios. La situación de la población penal pueda no estar expuesta en magnitud en relación a la pandemia. Y eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que están pidiendo los presos. Están, en este caso, pidiendo un derecho legítimo, un derecho que les corresponde. Lamentablemente, para exigir aquello han tenido que llegar a esta situación, en la que exponen su vida, exponen su situación física. No hay ningún prisionero político que haya hecho huelga de hambre que termine igual desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico. El daño es irreparable y lamentablemente los mapuches hemos tenido que llegar a utilizar esta herramienta para poder dar a conocer la vulneración de derechos en la que nos ha tenido el Estado sometido durante mucho tiempo. Entonces, hoy día lo que están pidiendo los presos es legítimo, lo que están pidiendo los presos hoy día está dentro del marco legal, lo que están pidiendo los presos hoy día está dentro de las posibilidades políticas que tiene que determinar el gobierno, y que por lo visto la única forma de llegar a eso es mediante esta presión política que se está haciendo de la cárcel, el sacrificio de los peñis que están ahí peligrando la vida. Detrás de ellos hay familia, hay hijos, hay padres, hay esposa. No es una situación fácil, es una situación difícil. Entonces, por eso que se hace complejo hoy día, y no se puede dejar a los prisioneros al abandono y como que ellos simplemente están ahí porque han tomado una decisión equivocada. ¿Qué es lo que intenta plantear el Ministerio Público, en este caso el Estado, a través de sus instituciones?
Bueno, banda, el siguiente tema que vamos a tocar es el tema boliviano. Boliviana, boliviani. Protestan en Cochabamba, Bolivia, contra la cuarentena. Tenemos dos notitas al respecto. Vamos, pues. Decenas de habitantes de esta ciudad, en el centro de Bolivia, desafiaron este jueves la orden de confinamiento y salieron a protestar con marchas y bloqueos de calles para exigir al gobierno de facto que flexibilice la cuarentena decretada por el coronavirus. Nosotros necesitamos que se flexibilice la cuarentena. Lo hemos pedido, no nos han atendido. Por eso estamos protestando, dijo a la agencia de noticias AFP Gertrudis Sanabria, ama de casa quien participó en la protesta. Bolivia está bajo la cuarentena nacional desde el 17 de marzo para evitar la expansión de la pandemia de COVID-19, que ya ha infectado a 3.148 personas y ha causado 104 decesos. El gobierno ha dispuesto la suspensión de actividades públicas y privadas, salvo las de emergencia, y ordenando paralizar el transporte público. Las manifestaciones en Cochabamba comenzaron el lunes y los vecinos bloquearon el acceso hacia el vertedero municipal al sur de la ciudad. Eso ha paralizado la recolección de residuos y en algunos barrios de la ciudad de más de 7.000 habitantes se observan desechos en la vía pública. Además, han realizado esporádicas protestas callejeras con quema de neumáticos y bloqueos con piedras de avenidas y caminos durante la semana, lo que ha llevado a la policía a dispersarlos con el uso de gases lacrimógenos. Las primeras demandas han sido por agua potable a domicilio, inexistente en la zona, y por comida. Los inconformes critican que la gobernación y la alcaldía han incumplido sus promesas de dotación de agua y alimentos. Este jueves exigieron, además de la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y su ministro de gobierno, Arturo Murillo. No queremos a esa presidente. No queremos a esa mujer, dijo Gertrudis. Su vecino, Víctor Izquierdo Chambi, agregó: no estamos en la hambrecracia, estamos en la democracia. No hay agua, no hay alimentos. Otro manifestante, que no se identificó, se acercó a un camarógrafo de la AFP y dijo que ese señor ministro Murillo y su presidenta renuncien de una vez para que no estén robando plata al pueblo y matándolo de hambre a la población. Y acá, pues, sabemos, hemos venido viendo que, pues, la onda en Bolivia desde antes de la pandemia mundial estaba puta, súper fuerte, bien intensa, llena de un racismo, de un desdén por parte de la nueva gobernanta y el séquito militar religioso que la respaldaba. Entonces, ahora, pues, que tenemos todo este problema, vino todavía a agudizar, pues, estos rollos con la bandita, caray. Pues aquí va la siguiente nota boliviana. Bolivia, se multiplican los bloqueos en varias regiones para exigir elecciones y por falta de comida. Bloqueos y marchas exigen elecciones y levantar la cuarentena en Bolivia. Pobladores del municipio de San Julián, a través de una masiva marcha, se suman a las protestas y movilizaciones que exigen levantar la cuarentena y la realización de las elecciones en los 90 días que definió la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Otras regiones del país, como el norte de Potosí, Eucaliptos, en Oruro, en el Camino, Copacabana, en La Paz, en el municipio de Yepacaní, en Santa Cruz, en Caracara, en Cochabamba, instalaron también desde la semana pasada varios puntos de bloqueo exigiendo que se levante la cuarentena por coronavirus. Los marchistas de San Julián, a través de altavoces, pancartas, manifestaron que el tema del coronavirus es excusa para que el gobierno transitorio continúe al mando. Más de 60 días hemos estado sumisos, sometidos a nombre del coronavirus. Sin embargo, San Julián, unidos, vamos a demostrar al mundo que aquí utilizan a la pandemia para seguir robando nuestro país, menciona uno de los dirigentes. Y tienen toda la razón. Y acá, y yo creo que tanto aquí en Bolivia, en China, estamos viviendo lo mismo. La gente que se agandallaba de todo, ahora se agandalla más, porque se agandalla directamente con la vida de las personas que en vez de estar apoyando, están explotando. Y bien todos, banda, o sea, una cuarentena se hace cuando se tiene con qué hacerla, cuando se tiene agua, cuando se tiene comida, cuando se tiene vivienda, y cuando no, a las calles. Y de hecho a las calles también deberíamos estar todos nosotros a medida de nuestras capacidades, por supuesto. Pero luchando, y sí con cubrebocas, con lentes, con lo que se requiera para mantenernos sin contagiar y sin ser contagiades. Pero, o sea, los capitalistas no nos van a regalar el mundo que nos robaron. Al contrario, estamos viendo que se lo siguen apañando. Entonces, fuerza, compañeros.
Desinformémonos nos comparte una nota en colaboración con Otras Miradas que se titula La violencia contra las mujeres es más letal en la pandemia. Esto en referencia a diferentes, bueno, se hizo un audio reportaje y un fotoreportaje sobre las diferentes vivencias que han sufrido mujeres tanto en Honduras, en El Salvador y acá en México, en estos días de encierro, por diferentes personas de sus familias, ya sean de su pareja o sea alguien cercano a ellas, hombres, y cómo las llamadas de auxilio al 911 han sido ignoradas. Y bueno, ya habíamos estado comentando un poco esto la edición pasada del noticiero, y cómo el presidente acá en México pues también está negando estas situaciones. Los invitamos a escuchar el audio, les vamos a dejar un fragmento, pero lo pueden escuchar completo en el portal de Desinformémonos. Les dejaremos también el link, como siempre, en la descripción del noticiero. Seguimos con más información.
En los últimos 4 meses, el sistema de emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia.
Como foro de mujeres, nos hemos establecido ya que son violencias en contra de las mujeres y que vamos a darles acompañamiento legal y psicológico. Hasta ahora hemos recibido casos de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, casos de desplazamiento forzoso por este tipo de violencias y casos de riesgos por ser defensoras.
Uno de los casos de la zona norte de Honduras lo acompaña el Foro de Mujeres por la Vida. La abogada Carol Bobadilla cuenta que pese a las amenazas a muerte en contra de esta mujer, la policía fue incapaz de protegerla de su agresor, su expareja.
Una de ellas sufrió agresiones en su contra y en contra de sus hijos. Ha venido sufriendo este tipo de agresiones por mucho tiempo y durante esta cuarentena finalmente ella decidió denunciarlo. Ella acudió a la primera estación. En la primera estación no había energía eléctrica ni había sistema, por lo tanto, entonces le dijeron que no le podían tomar la denuncia, entonces que regresara a su casa. En este caso también se llamó al 911, nunca respondieron. A la señora hasta ahora no le han interpuesto medidas y ella en verdad está como en un riesgo porque no solamente es en contra de ella, sino que es en contra de su hijo, su hija.
Datos del Ministerio Público confirman que durante el confinamiento se presentan entre 15 a 20 denuncias diarias por violencia doméstica únicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país. Reacciona el vocero de la Fiscalía, Yuri Mora.
Obviamente se han visto un incremento sustancial en cuanto a las denuncias por violencia doméstica. Por ponerle un ejemplo, en Tegucigalpa y San Pedro Sula es la denuncia número uno a raíz de la cuarentena o el confinamiento por la emergencia. Estamos hablando que se está recibiendo de 15 a 20 casos en los centros integrados.
Yo soy partidario, yo me llevo muy bien con mi esposa, tenemos una muy buena relación, tenemos tres niños.
Otra de las llamadas hechas al sistema 911 fue de la joven Angie García, hasta ese momento desconocida para el público. Ella denunciaba a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la policía detiene en su domicilio en Tegucigalpa a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero del emblemático Club Motagua.
El señor Castillo primeramente fue presentado ante los juzgados de la granja de Francisco Morazán y de allá fue remitido aquí al juzgado de violencia doméstica que se está realizando el trabajo de turno que corresponde.
El video de la detención del futbolista se hizo viral en las redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propició a su esposa y madre de su hijo. El futbolista pasó 24 horas detenido, tal y como estipula la legislación hondureña. La violencia doméstica es únicamente tipificada como una falta y no como un delito. Así lo dice la jueza de violencia doméstica, Claudia López.
Sí se debe castigar y ya a Honduras se le han hecho en las observaciones de los últimos informes presentados al comité de la CEDAW. Se le ha dicho que tiene que sancionar y castigar de manera ejemplificante la violencia contra la mujer.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos, el caso ingresa en el juzgado de la familia y Castillo es condenado por 2 meses a trabajo comunitario.
Hay diferentes tipos de trabajos comunitarios, como por ejemplo barrer una zona de la ciudad o trabajar elaborando algún tipo de manualidades como piñatas. Por ahí van más o menos los castigos iniciales.
En Honduras, 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel.
Organizaciones de mujeres registran más casos y alertan sobre la altísima impunidad. 9 de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres. Cristina Alvarado, dirigente feminista de la organización de mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras.
El COVID-19 ha evidenciado en principio una pandemia silenciosa e histórica que viven las mujeres en Honduras y en el mundo, particularmente las violencias. Violencias enfrentadas cotidianamente, denunciadas históricamente por las organizaciones feministas y de mujeres y que lamentablemente los estados se han negado a atender.
La pasividad de la justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
Particularmente en Honduras se han negado a la atención desde un enfoque integral desde políticas públicas y lamentablemente el COVID-19 ha evidenciado estas vulnerabilidades y una serie de vulnerabilidades sociales, políticas, económicas, estructurales y dentro de ellas la violencia contra las mujeres.
La pandemia del COVID-19 esboza una nueva realidad llena de claros oscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas. Pero en contrapartida, la sociedad civil muestra vigor y capacidad de autoorganización. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y no están dispuestas a seguir calladas.
Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
Este es un reportaje para Radio Progreso en el marco de la Alianza de Periodismo Otras Miradas.
No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Esta nota nos la comparten de Kurdistán en América Latina y está bien chida porque pues es una nota con la que vamos a romper la frontera con Kurdistán, Pakistán, Palestina, América Latina, Marruecos, Egipto, Afganistán y España, que pues es la banda que nos informan en la nota que pues le está echando acción a este movimiento. Y pues vamos a darle. Mujeres de Estambul salen a las calles en defensa de presos políticos. El Movimiento de Mujeres Libres, TJA, y la Asociación Solidaria de Familiares de Prisioneros salieron ayer a las calles simultáneamente en tres distritos de Estambul, la principal ciudad de Turquía, para exigir la liberación de los presos políticos frente a la oficina del Partido Democrático de los Pueblos, del HDP. Se realizó una manifestación a la que participaron activistas del TJA y dirigentes politicados del HDP, así como muchos familiares de presos. Los carteles en kurdo y turco denunciaban el aislamiento y exigían la liberación de las madres con niños pequeños que estaban en prisión. La activista del TJA, Soraya Killing, denunció que se está violando el derecho a la vida y a la salud de Abdullah Ocalan y de todos los demás presos políticos. También remarcó que la reforma impulsada por el gobierno del AKP-MHP al código penal que excluye a los presos y presas políticas contribuyó a profundizar la problemática de salud y la vida de las personas privadas de la libertad. Como madres, mujeres y familiares de presos, pedimos al gobierno que se adhiera al principio de igualdad. Todas las cárceles deben vaciarse de inmediato, especialmente para liberar a los presos enfermos y mayores de 65 años, explicó Killing. Por su parte, la diputada del HDP, Houda Kaya, manifestó que los presos ni siquiera tienen suficiente agua para lavarse las manos. La ley de aplicación injusta aprobada por el gobierno debe ser modificada nuevamente, de acuerdo con el principio de igualdad. Tan pronto como el Parlamento vuelva a abrir, debe garantizar la vida de las personas en los centros de detención. En tanto, la diputada del HDP, Dilsat Canvas Kaya, señaló que no hay forma de que los presos puedan protegerse en las condiciones actuales del avance de la pandemia de la COVID-19. El TJA, junto con organizaciones de mujeres de Kurdistán, Pakistán, Palestina, América Latina, Marruecos, Egipto, Afganistán y España, están llevando a cabo una campaña para la liberación de presos políticos durante la pandemia de coronavirus. En esta campaña se exige que se permita el contacto entre presos, especialmente a las mujeres y familiares, y hacer que la situación y las ideas de los prisioneros no sean censuradas. A esto se suma apoyar a los presos de todos los países e iniciar campañas de petición contra las políticas penitenciarias de los gobiernos. Por último, solicitar a las Naciones Unidas, al Comité de Prevención de la Tortura y organizaciones similares que ejerzan presión política y diplomática sobre estos países, exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos. Y es bien importante, siempre lo ha sido, luchar por la libertad. Pero la verdad es que cuando tenemos una crisis pandémica, pues con mayor razón. Y lo fíjense que es horrible como que tener todos los países como un mal en común. Y tenemos varios, ¿no? Pero ahora se sumó esta enfermedad terrible. Y pues la verdad es que se puede sacar un provecho de esto. Y pues saber que no estamos soles. Miren, suena bonito, soles como el sol, pero no me refería a eso, sino, o sea, solos, solas, soles, que somos un movimiento que está en todo el globo terráqueo y que debemos unirnos y que debemos luchar, pues para vencer cualquier problema, incluyendo la falta de libertad, la falta de salud y la falta, pues, de agua, de víveres, lo que sea. Entonces vamos a seguir dándole con la ayuda mutua siempre y continuamos con más.
Empieza la fase de movilizaciones sociales y políticas en Italia. A pesar de la estrategia totalmente represiva expresada por parte de las instituciones públicas, en la noche entre el 12 y el 13 de mayo, en el que se ha puesto en marcha una operación de detención con un increíble despliegue de fuerzas del orden y del desorden para tomar presos 12 compañeros y compañeras anarquistas en la ciudad de Bolonia, con acusaciones muy pesadas, entre ellas hasta la asociación con finalidad de terrorismo. El todo conectado nada más a pruebas relacionadas con escritas en paredes públicas, la participación en demostraciones y la quema de una antena telecomunicativa por parte de un compañero. Y todo eso parte de una investigación judicial que ya se había terminado hace 9 meses y que ha sido evidentemente sacada en este momento estratégico por parte del gobierno, como se puede leer en las mismas notas judiciales, siendo parte de una estrategia con pura finalidad de prevención, una estrategia preventiva por parte de la represión frente a posibles crecimientos de la tensión social en esa fase de crisis económicas y de baja de las medidas de encierro debido a la cuarentena. En realidad, los compañeros y las compañeras anarquistas lo que simplemente han hecho ha sido ser muy solidarios y solidarias, muy activas y activos desde adentro como desde afuera del cárcel de Bolonia, uno de los cárceles más terribles de Italia, en un momento de crecimiento de la tensión al interior del cárcel, cuando fue el despliegue del contagio por coronavirus. Entonces, a pesar de esas medidas represivas, los actores reales y concretos que componen y hacen la economía y la sociedad italiana empiezan a levantar la voz y a cruzar los brazos. El 21 de mayo, los primeros son los jornaleros y las jornaleras agrícolas que piden y reivindican, siendo por la mayor parte migrantes procedentes de países exteriores a la Unión Europea, lo que piden es un permiso de residencia relacionado a la emergencia sanitaria que sea universal para todos y todas, lo cual pueda permitir la inscripción al registro oficial, lo cual a su vez permite y facilita el acceso al sistema sanitario público, ya que frente a un futuro incierto e inseguro de potenciales oleadas secundarias de coronavirus, eso permitiría por lo menos el acceso a los servicios de la medicina de base. Por parte de todos los migrantes y las migrantes que han quedado excluidos y excluidas por parte de las medidas supuestamente de regularización expresadas en el último decreto, así llamado de relanzamientos, que de hecho dejan afuera trabajadores y trabajadoras que ya viven en los campos de Italia y que ya trabajan, dejándolos en la condición de regularidad y de trabajo informal en la que ya se encuentran. Entonces, en Foggia, la ciudad, bueno, el área rural de Foggia, una de las capitales fundamentales de la agricultura italiana en el sur de Italia, ahí mismo se han aunado miles de jornaleros agrícolas para marchar todos juntos desde los campos agrícolas y hacia la prefectura, las oficinas del Ministerio de Interior en la ciudad, donde han ido a depositar cajas de fruta y hortaliza para reivindicar justo el derecho a la vida y el derecho a los derechos laborales. Ha habido una adhesión total a la huelga, no solo en Foggia, en esa área, sino también en otras áreas rurales del país, tanto al norte como al sur de Italia, en Calabria, en Sicilia, en Piemonte y en otros lugares. También hoy, día 23 de mayo, maestros y maestras, padres y madres de familia, niños y niñas, se han aunado en plantón en la ciudad de Florencia, como en otras ciudades del país, para reivindicar la abertura de la escuela ya en septiembre. Unas indicaciones claras y no confundidas como ahora con respecto a la posibilidad de regresar a todos niveles de instrucción en septiembre en una escuela que sea no solo abierta y segura, abierta a la diversidad, sino también en presencia, en donde sobre todo se aumenten las medidas para contractar y emplear de manera no precaria y finalmente estable muchas más maestras y maestros y profesores para que las personas más ancianas ya puedan retirarse y que se puedan tener clases con un menor número de estudiantes en lugar de dejar clases con un alto número de estudiantes pero previendo una turnación debido a las medidas de seguridad sanitaria. Entonces, se pide un regreso claro, definido a la escuela en presencia, que sea segura y abierta a todos y todas, porque el derecho a la instrucción es un derecho constitucional del pueblo italiano. Vivimos ahora en un momento en donde también vamos a ver otras demostraciones. El día 30 de mayo, los sindicatos de base de diferentes sectores económicos también tienen una llamada nacional a la participación para reivindicar salud pública, para reivindicar el paro de megaproyectos, para reivindicar instrucción pública y paro a la privatización en todos sectores y todos ámbitos, a la explotación del hombre, de la mujer y de la tierra. Y también ya empiezan a multiplicarse las llamadas frente a diferentes fábricas para reivindicar, para bloquear, para hacer huelga y contrarrestar de alguna manera la reducción en las condiciones laborales, en los derechos y los despidos injustificados de estas últimas semanas, frente a facturados millonarios que todavía tienen las empresas. También vemos un momento de mucha confusión, en donde se multiplican las normas escritas, cientos de páginas de decretos, en donde se define de manera absolutamente confusa medidas asistenciales a nivel económico y ninguna claridad en términos de quién puede abrir, cómo y cuándo. Así que muchos negocios y muchas tiendas, muchos sectores pues de la cultura y de la economía y de la sociedad en general italiana empiezan a movilizarse también para reivindicar claridad. También preocupa, por un lado, haber pasado desde esa dictadura de la cuarentena ahora a una indiferencia apurada hacia la abertura sin condiciones, sin medidas de seguridad, una indiferencia apurada por parte de la acumulación capitalista que necesita ahora a toda medida recuperar lo que ha perdido y más. Entonces vemos mucha confusión en términos de medidas, de tiempos, de cómo volver a todas las actividades frente a una reducción de todo lo que son los dispositivos de protección evidentemente obligatorios y sobre todo una disminución en lo que son las pruebas sanitarias como tampones y otros tipos de test para poder averiguar y mantener bajo control el contagio. Entonces vemos una abertura progresiva, pero no acompañada por parte de medidas sabias de seguridad, por lo menos en los espacios públicos cerrados y en lo que son los lugares de trabajo encerrados. Vemos entonces con preocupación esa abertura sin criterio, sin atención, pero también apreciamos y vemos una voluntad extrema por parte de la población de regresar a la vida, un gran ánimo de volver a reocupar espacios. Y es muy fuerte en un país que en las últimas décadas, pues desde siempre, pero sobre todo a partir de los años 90, 2000, ha sido dominado, totalmente explotado en términos de tiempo, de tierra, de espacio y de recursos pues naturales, además de explotación laboral de todo nivel, de todo tipo, por parte del monocultivo turístico masivo, que ha visto una venta total del territorio, de nuestras ciudades como de nuestros campos, al turismo desde el exterior, masivo, también de alto nivel. Y vemos en esos días una reapropiación progresiva por parte de ciudadanos y de ciudadanas de la población local, un regreso a ocupar plazas y barrios y calles y niños y niñas jugando a la pelota en plazas que ya llevaban 20 años sin ser atravesados por la población que aquí mismo ha nacido, ha crecido y ha vivido. Entonces, aunque sea para esta temporada nada más, es una sensación muy nueva de apertura también, que esa pues contagio, esa cuarentena, nos invita a ver la oportunidad que nos da ese paro total humano y económico, por un lado destructivo, por otro lado también potencialmente constructivo en términos de espacios que tenemos que reocupar para replantear modelos económicos, políticos y sociales totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver como normalidad. También vemos con preocupación esa abertura total frente a una incapacidad no solo de medidas sanitarias, sino también económicas por parte del gobierno de enfrentar de manera estructural la crisis que ya vino y va creciendo, ya que como redes de grupos, colectivas, autoorganizadas de apoyo alimentario, notamos y vemos y recibimos una creciente demanda de apoyo alimentario por parte de muchas personas, familias, tanto migrantes como italianas, que ya frente a la crisis económica, excluidas por parte de las medidas asistenciales puestas en marcha por parte del gobierno en las últimas semanas, que requerían residencia, que querían contratos laborales, pues que excluían totalmente las personas que trabajaban en trabajo informal, pero también las personas que han recibido esos apoyos puntuales, asistenciales y muy reducidos, ahora ya en una perspectiva de no poder regresar fácilmente al trabajo, pues vemos como todas esas personas que han ido amplificando el ejército de reserva de desempleados recurren siempre más y en más número al apoyo alimentario, cargando la autogestión, cargando la solidaridad que viene desde abajo y que pues está ahora frente al desafío no solo de responder a la emergencia, sino de replantear la autoorganización barrial y la solidaridad autogestionada en una perspectiva de medio y largo plazo, porque esa crisis apenas empezó y no va a terminar pronto. Entonces ya estamos listos para volver a ocupar espacios de nuestras ciudades, de nuestros campos, a través de la autogestión y de la solidaridad. Y tenemos que seguir luchando en ese sentido para que todo lo que consideramos normal y que es anormal, pues regrese a dominar nuestras vidas.
Bueno, vamos a iniciar las notas desde el ombligo del monstruo y les tenemos un especial, una entrevista que pudimos realizarle a nuestro compañero Pedro Uc, escritor y activista maya, miembro del Congreso Nacional Indígena y quien ha sido también uno de los compañeros que ha estado participando en esta resistencia en contra del Tren Maya y bueno, pues como ustedes saben hay ahorita varias pues demandas legales, procesos legales que están demandando justicia para las comunidades y bueno, de esto nos van a comentar. Vamos a escucharlo. Esa es una entrevista que nos comparten para Noticias de Abajo y para el noticiero Romper el Cerco Latinoamérica.
Hola, mi nombre es Pedro Uc B, soy indígena maya del municipio de Buxots, Yucatán, y quiero compartir con ustedes un poco sobre el tema del proyecto llamado o mal llamado Tren Maya, y particularmente me gustaría hablar en este momento sobre la situación en la que estamos los que resistimos frente a este proyecto. Nosotros de entrada pensamos que el tren no puede llamársele Maya porque no ha nacido de nosotros, no ha sido solicitud, no ha sido exigencia, no ha sido de nuestro agrado, ni ha sido de nuestra iniciativa el pedir un tren. Y nos parece que en nombre del desarrollo y de combate a la marginación, nos parece que este tren viene a aplastarnos, a intimidarnos, a atemorizarnos. Y digo que nos atemoriza porque todo lo que trae detrás, que es el despojo, el arrebato de nuestras tierras, la contaminación de nuestras aguas, la destrucción de nuestros montes, el exilio de nuestros pájaros y de nuestros animales, la muerte de nuestras abejas y la inseguridad social. Nosotros como pueblos mayas indígenas de la península, algunos hemos unido nuestra voz y hemos querido y tratando de seguir algunos pasos jurídicos para evitarlo. Lamentablemente no ha sido eficaz, principalmente la estrategia jurídica, toda vez que los poderes, en este caso el judicial, se ha negado a tomar nuestras demandas, se ha negado a recibir y a darle curso a los amparos que hemos presentado, aludiendo de que el motivo de nuestra demanda no es un caso urgente frente al COVID. En plena pandemia, creemos que tampoco es un caso urgente, pero curiosamente, a pesar de las medidas dictadas por la Secretaría de Salud, el gobierno ha decidido emprender los trabajos relacionados con el proyecto Tren Maya, que no es solamente un proyecto en el que no estemos de acuerdo, sino es un proyecto que amenaza con nuestra vida, amenaza con nuestra existencia, amenaza con nuestras formas de convivir, nuestras formas de producir y amenaza con nuestra tranquilidad y también con nuestra cultura y con nuestra lengua. En Yucatán, el Poder Judicial se negó a aceptar este amparo y nosotros decidimos interponerlo con los hermanos Choles en Chiapas y aquí es donde el amparo ha funcionado y que justamente el día de hoy, viernes 22, se debe de conceder la suspensión definitiva de este proyecto si es que el Poder Judicial hace justicia a nuestra voz y a nuestra demanda. En algunos lugares, mucha gente que está manipulada por el poder, están presionando, están acosando, están insultando a quienes nos hemos opuesto a este proyecto, como en los viejos tiempos del PRI, siempre mandan grupos de choque a intimidar, a golpear y amenazar a quienes estamos en contra de un proyecto que amenaza la vida de nuestro pueblo. Y justamente porque no nos consideran, las consultas que el gobierno hizo son una auténtica burla al estilo PRI y PAN. El llamado que les hacemos a nuestros hermanos de la resistencia en América Latina es que estén atentos a nuestro esfuerzo aquí en Yucatán, particularmente en el tema del Tren Maya. Nosotros les pedimos que nos ayuden, les pedimos que nos miren, les pedimos que nos escuchen, les pedimos que, a pesar de la distancia en la que están, nos presten sus manos, nos presten su voluntad, nos presten su corazón para que juntos podamos enfrentar esta amenaza a nuestra vida como pueblos mayas, como comunidades indígenas.
Y desde Chiapas tenemos un comunicado de presos que se encuentran en huelga de hambre allá en el CERS número 5, en San Cristóbal de las Casas, en el cual ellos denuncian falta de comunicación con sus familias y también hacen diferentes menciones acerca de que pues no se encuentran como en condiciones de aislamiento correctas, debido a que ya cuentan con compañeros que presentan la enfermedad del coronavirus y que a pesar de que se han fumigado y demás, pues no, eso no les garantiza a ellos que no vayan a contraer la enfermedad. Y bueno, sabemos que todos tenemos derecho a una salud digna y esperamos que se logren sus demandas. Así también pues hacen la mayor demanda, ¿no? Que están prácticamente incomunicados, que no tienen forma de hablar con sus familiares, que los mantienen literalmente aislados completamente, que el gobierno les comenta que pues prácticamente les dijeron que no van a estar mejor aislados en otro lugar que no sea ese. Y pues bueno, sin más que nada, pues son presos políticos, son presos que están en la lucha por la justicia y la libertad de todos, defensores de derechos humanos. Entonces, pues estamos con ellos y pues vamos a seguir comunicando todo lo que sea respecto a ellos, para que pues no haya ninguna injusticia más, ¿no? En su contra, y para que puedan tener las medidas preventivas necesarias y no esté en riesgo la vida de nadie en ningún momento. Seguimos con más información.
Bandita, esta es una nota del ombligo del monstruo. Nos la comparten nuestras amigas de Ciudad Juárez. La podemos encontrar en La Jornada. Es una nota dura, pero es una nota que desmiente a las autoridades corruptas de este país e indolentes. Han muerto en Ciudad Juárez 104 obreros en maquiladoras. Ciudad Juárez, 104 trabajadores de empresas maquiladoras de esta localidad fronteriza han fallecido de COVID-19, de los cuales 30 laboraban en alguna de las tres plantas de la compañía estadounidense, no sé si la pronuncio bien, Lear Corporation, aseguró Susana Prieto Terrazas, abogada laboral y activista social. Sin embargo, la Secretaría de Salud Estatal, por conducto de su vocero para casos de la pandemia, Arturo Valenzuela Zorrilla, reconoce solamente 17 decesos del personal de las factorías por coronavirus. De acuerdo con Prieto Terrazas, el contagio masivo se produjo porque la industria de la maquila, principalmente automotriz, aeronáutica y militar, simuló suspender operaciones, solo por 3 o 4 días, pero siguió activa e incluso ofreció a los trabajadores un bono de 500 a 1000 pesos semanales para laborar durante la cuarentena. Vamos a resumirles la nota porque hay cosas muy importantes en ella y es bastante larga. Bien, entonces, aquí, bueno, este señor Valenzuela Zorrilla nos comenta a través de este reportaje que le hicieron que de hecho las compañías pues no es que tenían preocupación por los trabajadores, sino que se sincronizaron con sus filiales en el extranjero. También nos menciona pues que solamente pues pararon 3 o 4 días y fue fingido. O sea, ese rollo de que iban a volver a trabajar pues era falso, porque ya estaban trabajando los obreros y obreras en las maquilas. Nos comenta que, bueno, no él, sino el reporte, que Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas, ocupa el primer sitio en el ámbito nacional en tasa de mortalidad con 25.7%, seguido por Tijuana, Baja California, con un 19.76%, y Culiacán y Sinaloa con un 16.10%, de acuerdo a cifras del gobierno federal. La abogada laboral señaló que el 85% de los fallecidos por COVID-19 en esa demarcación eran obreros. Y el recuento se hace con base en las denuncias e información que hicieron sus familiares directamente. en redes sociales o compañeros de las víctimas, situación que el sector salud del Estado está ocultando y manipulando. Pero sostiene, la cifra de muertes es mucho mayor a los 104 que han logrado documentar. Y aquí un paréntesis, y pues entonces mucho mayor a los 17 que oficialmente cuentan para el gobierno y la Secretaría de Salud. Ya que apuntó, en los certificados de defunción, los médicos indican que la causa de muerte fue neumonía atípica. Es verdaderamente inadmisible que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o los gobernadores de los estados del norte, como Javier Corral, invisibilicen a la clase obrera. Esto es criminal, son genocidas, reprochó Susana Prieto. Cuestionó al gobernador Javier Corral. ¿No fuiste a las maquilas? Es que no sabes que la movilidad de Juárez se debe a que el 85% del trabajo formal está en la maquila y tú y la autoridad federal permiten que continúe laborando. Por eso exigimos justicia. Si no quieren movilidad, como mencionan en los mensajes televisivos, ordena acordonar las zonas industriales e impida que las fábricas laboren. Con eso salva a nuestra gente. Deja de hacerte chistoso, señala. Cómplice de genocidio y estás poniendo en riesgo a la seguridad de toda la comunidad, pero principalmente a los pobres. Y aquí mencionan, pues la neta, un montón de empresas que está en chino pronunciarlas, pero pues ahí va. Río Bravo, San Lorenzo, Johnson Johnson, Aptiv, Eagle, Ottawa, donde trabajan 30 asalariados fallecidos. También se ha subido de decesos de COVID-19 de obreros de Regal, o 10, con 10 víctimas. Mahle Electronic Components de México, Electrolux, Humbel, Comscope, Toro Company, Electicon, Cordis, Syncreon, Flex, Keytronic, Optron, TPI, Honeywell. Adicionalmente, perdieron la vida por COVID-19 tres choferes de camiones especiales que trasladaban a los trabajadores. Ya se les conoce como los vagones de la muerte. Y bueno, me esmeré como lo mejor que pude en leer los nombres de las empresas, pues porque es muy importante tener una conciencia de consumo y de preferencia, pues, boicotear de alguna forma a quienes no respetan la vida de nuestros compañeros y compañeras de la maquila. También pues aprovechar esta denuncia que nos hacen de Ciudad Juárez, pues para decir, ¿no?, que pues el teatrito a nivel nacional se está cayendo, porque el presidente Andrés Manuel hizo una comisión para la... hizo esta organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quienes sacaron cifras de muertes por COVID-19 que rebasan muchísimo las de el titular de la Subsecretaría de la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Entonces, por un lado, se enoja de que en medios internacionales critiquen a México por dar cifras falsas y sus propias instituciones lo están desmintiendo. Entonces, bueno, pues realmente tenemos que luchar porque antes de que llegara esta pandemia nos estaba matando el capitalismo. Y pues ahora con esta pandemia, si no nos ponemos las pilas, también nos va a matar el capitalismo, al ser completamente ajeno a la condición humana que nos unifica en todas partes del mundo. Sabemos además que esto que está ocurriendo en México está ocurriendo en muchos otros lugares más. Y fuerza, compañeras y compañeros, la lucha está empezando. Vamos a calentar, porque no vamos a permitir más injusticia. Seguimos con más.
ya para ir cerrando este noticiero, tenemos una nota en, bueno, es una campaña que fomenta la red de apoyo de defensa del maíz para poner un alto al extractivismo, la militarización y el despojo de los territorios, aprovechando la contingencia y sin ella. Y bueno, se invita a leer la petición completa, que también les dejaremos ahí en la descripción del noticiero, y para que nos ayuden también a firmar pues esta campaña que se está haciendo para detener el extractivismo que tanto afecta a nuestro planeta y a nuestros pueblos originarios. Y bueno, vienen ahí los diferentes puntos que se están tomando de exigencias y demás. Como mencioné, es una campaña que saca la red en defensa del maíz y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, el Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, la Asamblea de Defensores Mayas, el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y más. Entre las cosas que ellos exigen, pues es que se garantice el derecho, pues, de estos pueblos originarios, comunidades y organizaciones a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuándo debe ser el regreso de las actividades, incluidas tanto escolares como las que no son escolares, no solamente como una valoración de gente fuera de estas comunidades, sino que se tomen en cuenta a todos los que están, a todas las personas, pues todos los municipios. También que se apoye a la cultura, la producción de la milpera sin restricciones, la producción campesina y demás. También se pide que se garantice la salud y la seguridad social de los pueblos frente a esta privatización que se está dando del sistema sanitario, entre más cosas. Y bueno, los invitamos a que entren a la página, lean la petición completa y pues apoyen a los pueblos originarios con esta petición para poder seguir ayudándonos poco a poco los unos con los otros. Y bueno, pues parece que con esto se da por terminado el noticiero. De este lado se despide Mar. Nos vemos a la siguiente edición.
También vamos ahora con una nota que nos comparte un portal, pues que no es tanto un medio independiente, bueno, no es un medio libre, más bien es un medio, algunos lo consideran independiente, es el de Aristegui Noticias. Podríamos considerarlo también un medio de paga, ya que mucha gente trabaja formalmente en este medio de comunicación como un modus vivendo, más allá de si estén o no de acuerdo con la política editorial o la toma de decisiones de estos medios. Pero bueno, Aristegui Noticias nos comparte una nota que nos habla acerca de la situación arqueológica que vive la zona donde quieren construir el aeropuerto de Santa Lucía. Y esta nota dice: hallan restos de 60 mamuts en nuevo aeropuerto de Santa Lucía. En la zona también se han recuperado 15 osamentas humanas en entierros prehispánicos con vasijas, piezas de obsidiana y hasta un cánido en ofrendas. Y bueno, esto lo reporta el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nos comparten ahí unas imágenes de estas enormes restos óseos que nos hablan, pues, de la actividad que hubo ya hace ahí, pues, miles de años. Dicen al menos 35.000 años en lo que antes era también el lago de esta zona, de Amealco, y que, pues bueno, pues mucha gente, los pobladores, ecologistas, mucha gente que estaba también en la lucha contra el aeropuerto en Atenco y en el lago de Texcoco, pues también hoy se opone a la construcción por las mismas razones: la ecología, la defensa de las comunidades, hasta la propia cultura y el arranque de esta arqueología, ahí donde va a ser la torre de control, era un, bueno, pues un cerro, este cerro tenía ahí su simbolismo dentro de esas comunidades, y hoy pues se ve agredido, se ve invadido por un megaproyecto que beneficia particularmente al gran capital, que ha sido dado para que sea administrado y construido por el ejército mexicano. Una de las tácticas más nefastas del gobierno mexicano, que también ahora también le ha dado puntos de construcción del propio Tren Maya, un plan muy mañoso para imponer megaproyectos con el ejército. Juntan la represión, juntan el capitalismo de una manera sumamente atroz. Y bueno, esto nota de los 60 restos óseos de mamuts, lo pueden encontrar en Anistegui Noticias, y hay portales pues que nos comentan de lo que está pasando allá en Santa Lucía, en Tecalco, en Tecámac, que son los lugares donde pues está creciendo la resistencia en contra de este megaproyecto.
Banda chula, pues estamos contentes porque una vez más hemos transmitido las voces de los compañeros que están luchando y las nuestras, que aquí le andamos dando también. Y vamos a hacer que esta bella estrella, la que solemos llamar Tierra, se siga conectando por los medios libres, porque somos a gente de abajo, la que decimos la neta, que los de arriba quieren ocultar. Entonces, pues bueno, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer de la lucha, de la rebeldía, una poesía. Y como dice Fito Páez, a entregar el corazón, bandita. Desde acá estuvimos transmitiendo la compañera Mar, el compañero Evo y yo, Crista. Besitos.
Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Que salía de noche.